Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Manolo.
Bueno, Colmenarejo, ¿cuántas veces habrás escuchado tú la frase esa de que los banquillos de los equipos grandes son sillas eléctricas?
Sí.
Muchas.
Muchas.
Bueno, pues hoy le han preguntado a Mauricio Pochettino, ¿se lo ha hecho Quique Iglesias? Sí, sí, Pochettino, el entrenador del Tottenham que quiere el Real Madrid, que estaba en Barcelona, y le ha preguntado esto.
Al margen de que seas tú otro, la persona que coja ahora el banquillo del Madrid tiene que ser también muy valiente.
Madrid ha ganado 4 Copas de Europa, ¿no?, en los últimos 5 años, 3 seguidas. Por supuesto que Zidane tiene un mérito enorme y soy un gran admirador de Zidane, pero estamos hablando de futbolistas que deben ser lo mejor del mundo. ¿Tú te piensas que los entrenadores pensarán que es difícil, que hay que ser valiente para coger una plantilla así? Yo pensaría todo lo contrario, ¿no?
Bueno, que ahí estaba esa risa, y hablar de valentía cogiendo el Real Madrid no le parece el adjetivo más oportuno a Mauricio Pochettino. Hoy Melchor Ruiz nos ha contado en la COPE qué busca el Madrid, qué tipo de entrenador, qué quiere en el próximo inquilino del banquillo del Bernabéu.
Bueno, lo primero que te digo, Manolo, es que la salida de Zidane ha cambiado la hoja de ruta por completo de lo que era la prioridad en el Real Madrid. Es la búsqueda de ese técnico. Como dijo Paco, el que más gusta en el club es Pochettino. Y en el club, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, van a ser ellos, van a recuperar el poder absoluto para decidir las salidas y las entradas. Y además van a intentar recuperar también la figura del exjugador ayudante del técnico que llegue.
A todo esto, hoy Quique Iglesias ha estado con Pochettino, estaba en Barcelona, en la Casa del Libro, un tío encantador, por cierto, que iba con un polo blanco. ¿Y cómo ha estado Pochettino? ¿Ha renunciado? ¿Ha rehuido las preguntas?
Ni mucho menos. Flores para el Madrid, respeto para sus años de contrato en el Tottenham, 5, y prudencia en el trato de cada de sus palabras. Así hemos visto a Pochettino hoy rodeado de sus íntimos y que se ha hecho muy sólido en su discurso con el paso de los años. Había que verle antes, ¿eh? Sabe Mauricio que va a ser un largo verano en el que incluso puede que al Madrid le toque negociar con un hueso duro de roer.
Algún día, como cualquier otro equipo, por supuesto, como la selección argentina, está claro que son equipos que desde muy chiquito uno siguió y que en tu cabeza, lógicamente, en un futuro, pero un equipo como el Madrid algún día, si se da la posibilidad, ¿por qué no? Pero hoy en día mi realidad es Tottenham y el 100% está focalizado en Tottenham, ¿eh? No pasa por mí, yo tengo un compromiso de 5 años con el Tottenham, ¿eh? O sea que estoy muy feliz de estar ahí, mi compromiso es máximo y que fluya. Y después que pase lo que tenga que pasar.
¿Ves difícil que el Madrid pueda negociar con el presidente del Tottenham? ¿Lo ves difícil?
Yo digo, cuidado que Daniel muerde.
Daniel muerde.
Daniel Levy.
Daniel Levy muerde. Tengo 5 años con el Tottenham. Soy feliz en Londres y mi realidad ahora mismo es el equipo de los Spurs. Pero ayer en el partidazo de la COPE, Munilla, dábamos datos acerca de cómo está ahora mismo la situación contractual y cómo puede hincarle el Madrid el diente.
Contó anoche Paco González que lo del nuevo entrenador no va a ser rápido, que podría tardar incluso semanas. Pochettino, ya se sabe, es el primer objetivo. El Real Madrid ya trabaja en ello y ya saben que no tiene cláusula liberatoria. Así que habría que negociar con el duro Daniel Levy, el presidente del Tottenham, a quien Florentino ya birló, entre comillas, a Bale y a Modric, por lo que no sería fácil. Hoy contaba también Arantxa Rodríguez que el Real Madrid espera un gesto público de Pochettino, mostrándose receptivo al fichaje para poder entonces empezar a negociar. Lo de hoy igual se queda corto. Y entre tanto, al Real Madrid le llueven ofrecimientos de intermediarios queriendo colocar a todo entrenador imaginable.
Vamos a abrir la agenda de madridistas. A ver, por la R nos viene Rincón. Poli Rincón, ¿por qué te gusta Pochettino?
Pues a mí me encanta Pochettino porque yo creo que es el perfil que más se acerca a lo que quiere la Casa Blanca, porque yo creo que reúne una serie de cualidades y garantías que es el que más que me ofrece a mí de todos los que se puedan pensar. Yo creo que es un entrenador que no te va a crear ningún pollo, al revés, que como Zidane creo que te lo va a pagar absolutamente todo. Creo que tiene un perfil de cantera extraordinario, que sabe poner a los jóvenes y que no le tiembla el pulso, que creo además que es muy madridista, aunque no lo pueda decir públicamente, y como diría mi amigo Tomás Guas, que evidentemente ha nacido para entrenar al Real Madrid.
Bueno, nombres en cartera, nombres que han salido a la palestra. Me imagino que Florentino tendrá la mesa llena. Aparece el nombre del seleccionador nacional y campeón del mundo de Alemania, Joachim Löw. ¿Y qué es lo que dice Andrea Peláez?
Bueno, el alemán es otro de los nombres que suenan en la Casa Blanca para relevar a Zidane, pero la situación real es que acaba de renovar contrato para continuar dirigiendo a la selección alemana hasta el próximo año 2022. Además, hoy, preguntado por la posibilidad de dirigir al conjunto blanco, lo ha descartado por completo.
No es un tema que me preocupe a mí. Puedo decir, descarto totalmente ir al Real Madrid, pero estoy seguro que van a encontrar un buen relevo para Zidane.
Él se autodescarta, aunque ya saben que en esto del fútbol el never, never, never no existe. Oliva, ¿por qué sería Lobo un buen técnico para los blancos?
Bueno, se autodescarta Manolo porque todavía no lo han llamado. El día que Florentino le llame vas a ver cómo el discurso cambia. Bueno, es el idóneo para el Real Madrid porque este sí que ha nacido. Al Real Madrid se le acaba de ir el entrenador campeón de la Copa de Europa, ¿no? Pues el mejor sustituto, el entrenador campeón del mundo, Joachim Löw.
Bueno, hablando de campeón de la Copa Europa, es Zidane. Subcampeón de la Copa Europa es Jürgen Klopp. Un entrenador que gustaba. Recordemos que este hombre, en su momento, cuando era técnico del Dortmund, sonaba. Avilés, pros y contras del técnico alemán.
Bueno, las contras es que está muy feliz en el Liverpool, Manolo, y tiene contrato hasta 2022. Su proyecto poco a poco va creciendo. Llegó a un equipo que ni siquiera lograba clasificarse para la Champions y ya ha disputado dos finales europeas, la de la Europa League con el Sevilla en 2016 y esta de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, aunque las dos las haya perdido. Su intención es continuar y llevar al Liverpool a lo más alto y, de hecho, Manolo ya está planificando la temporada y su marcha se prevé tremendamente complicada.
Senabre, ¿por qué le ves tú como técnico del Madrid?
Para mí es el mejor de esta lista, Manolo. Más allá de que en Barcelona a lo mejor nos gustaría Wenger o otro que le pueda ir peor al Madrid, pero si pensamos en lo mejor para el Madrid, Klopp es ideal. Es un genio a nivel táctico, es un genio a nivel comunicativo y tiene ese fútbol directo y vertical que no le preocupa demasiado elaborar en el centro del campo. Por eso muchas veces se dice que en Barcelona no encajaría, pero en Madrid le veo ideal.
Bueno, y la pregunta, ¿y es que el Madrid no tiene técnicos de cantera? ¿Es que el Madrid no tiene un relevo en la casa? El nombre que ha salido Melchor Ruiz es el de José María Gutiérrez Guti.
Es el actual entrenador del Juvenil A, que por cierto mañana buscará un puesto en las semifinales de la Copa ante el Valencia. Y aunque hace tiempo dijo que no seguiría en el juvenil, a día de hoy, como pasa con el resto de entrenadores de la cantera, todavía no está decidido a quién podría dirigir la próxima temporada. Ni siquiera si va a seguir en el Real Madrid. En principio no está entre los candidatos, al menos para el club, para el primer equipo, pero sí podría estar como ayudante del técnico que llegue.
Tomás Guas, ¿por qué te has fijado en José María Gutiérrez Guti?
Hombre, acabáis de decir que Daniel muerde, y es verdad, entonces esto de Pochettino, que comprendo la locura de Poli por Pochettino, porque es que afirmaría, pero vamos, a mí me parece que a situaciones anfibias como estas, ¿verdad?, soluciones imaginativas. Yo solo pensar el Wanda Metropolitano con Guti campeón de Europa, creo que merece la pena la apuesta. Técnico joven, técnico madridista, tipo que sabe que es el fútbol moderno lo que es, yo me la jugaba con Guti.
Atención, Pascual tiene los resultados de esta encuesta que hemos puesto con estos nombres. Que se preparen Guas, Oliva, Senabre y Poli para oírlo. Joaquín López, Pascual, ¿cuántos votos?
El 10% de los votos, Manolo.
10% para Joaquín López. Jürgen Klopp.
El 24% de los copenautas han apoyado al técnico alemán.
O sea, ahí ya hay un salto, ¿eh? Cuidado. Pochettino.
El 28% de los votos en segundo lugar.
Casi rozando el 30, y el ganador es Guti con...
El 38% de los copenautas han apoyado a Guti.
¡Lo ves, lo ves!
Tomás, la gente anda confusa. Es un día confuso en este país.
El poder de convocatoria, Tomás Guas.
¡Es el hombre, es el hombre!
Ese hombre se llama José María Gutiérrez, pero el que lo tiene que decidir es Florentino Pérez, que tiene que buscar el sustituto de Zidane. ¿Dónde está Zidane ahora mismo, Munilla?
Para empezar, está feliz como Tomás Guas. Lo atestigua la gente próxima a él, seguramente por el estado de liberación después de la presión de estos 2 años y medio. Oficiosamente, y digo oficiosamente, ya está de vacaciones. Tiene que finiquitar contractualmente su relación con el Real Madrid, recoger sus cosas, hacer el petate, cosa que al menos esta mañana todavía no había hecho. Pero en breve, como decimos, estará de vacaciones y dedicándose a su familia.
Bueno, vamos a conocer detalles, por ejemplo, del adiós. ¿Por qué se marcha Zinedine Zidane, Melchor Ruiz?
Bueno, a todos los argumentos que dio ayer Zidane, desgaste o cambio necesario para seguir ganando, se pueden añadir alguna cosa más, Manolo. Por ejemplo, discrepancias con los cambios que tiene previsto acometer el Real Madrid, relacionados, por ejemplo, con la portería o con el affair de Cristiano o el futuro de Bale, incluso el de Karim Benzema. Esto, lógicamente, iba a condicionar los argumentos que venía manteniendo el técnico con los jugadores en el vestuario, por lo que Zidane tenía claro que no iba a poder seguir igual que lo que estaba haciendo hasta ahora.
Bueno, la plantilla quería a Zidane, o por lo menos la inmensa mayoría de la plantilla. El ejemplo es Alex Ibáñez, que todos los jugadores del primer equipo se han despedido en redes sociales de Zidane, o ha habido alguno que no?
El único ha sido Gareth Bale. Tal y como desvelaste, Manolo, ayer en el partidazo, Zidane también envió el mensaje a la plantilla para despedirse. Gracias por todo, sin tu apoyo en los momentos jodidos, nada de lo conseguido habría sido posible. Nos vemos pronto, un abrazo. Y destacar también el mensaje personal de Zidane a uno de sus capitanes. Como profesional me quedo sin palabras y sobre todo me quedo con el nombre del capitán, persona. A estas horas Bale sigue sin ser el único en despedirse en las redes sociales. El último en despedirse, Keylor Navas.
Para él solo voy a tener palabras de agradecimiento, como se dice, en todo momento estuvo conmigo. Me respaldó en todo momento, me dio muchos consejos, siempre me recibió con una sonrisa en la cara y yo creo que eso es algo que le daba a uno confianza y le ayudaba a seguir adelante. Lo que nos queda es tener todos esos recuerdos que vivimos con él. Fue una etapa que concluye, pero que fue muy provechosa.
La pregunta, Julián Ávila, ¿esto es un olvido de Bale o es una postura intencionada?
Realmente no me extraña que Gareth Bale no se haya despedido de Zinedine Zidane, por dos motivos. El principal, porque dentro del vestuario era conocido como el empanado. O sea que eso creo que resume un poco estos años de convivencia con el resto de compañeros. Y en segundo lugar, pues es verdad que su relación con Zidane no ha sido buena porque no le ha dado muchísimos minutos y el galés estaba completamente desencantado. Bueno, yo creo que un poco de cortesía sí que le ha faltado, y los ingleses, que siempre hacen galantería de ese saber estar, en este caso, por ejemplo, pues no lo ha hecho.
¿Y el futuro de Zidane? ¿Va a entrenar o no?
No. Yo no voy a entrenar, de todas formas, en otro equipo ahora. Lo que tengo que hacer es lo que esta decisión, entonces yo no busco otro equipo.
Yo no voy a entrenar otro equipo, pero la gente dice, la selección no es un equipo. Nacho Pla tendrá ofertas. ¿Hay alguien que se va a atrever a tentar a Zidane a partir de septiembre?
La frase, Manolo, es que más de la mitad de los franceses querrían que Zidane se convirtiese en el nuevo entrenador de la selección gala, según una encuesta de RMC Sports. Eso es lo que querrían en su país, pero atención, porque hay rumores que sitúan ya al exentrenador del Real Madrid como posible seleccionador de Qatar los próximos 4 años a razón de 12 millones de euros por temporada. Esta posibilidad cobra fuerza si se tiene en cuenta que la selección qatarí es anfitriona del Mundial 2022 y le gustaría potenciar a su equipo.
Bueno, lo que sí parece claro que el adiós de Zidane pues le viene bien a los que han palmado contra Zidane, entre ellos a los del Barça, primero Puyol, después Xavi y ahora Busquets, Elena Condis.
Sí, un Busquets que después de hacer autocrítica por el papel del Barça en la Champions ha destacado el gran mérito del Real Madrid de Zidane por ganar 3 Copas de Europa consecutivas. Cree que la hegemonía del eterno rival no es solo cuestión de suerte. Escuchamos a Busquets en TV3.
Siempre tienes que tener un poco de suerte en algún momento, pero cuando ganas 3 seguidas quiere decir que algo estás haciendo bien. No todo puede ser suerte.
Da un poco de rabia que el Madrid haya ganado esta Champions otra vez.
Está claro que sí, pero al final lo que tenemos que mirar es nuestro equipo, nosotros mismos. Hemos de valorar lo que hemos logrado por nosotros mismos.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Nunca olvidemos lo que pudimos sentir.
¿Será esta la canción de la selección española?
La victoria fue vivir.
Sergio Ramos es el vocalista. Sergio Ramos y el resto de los internacionales del Madrid se han incorporado ya a Erifrade.
Ya están los 23 juntos con Lopetegui. Sergio Ramos, Isco, Asensio y Lucas Vázquez han seguido la senda marcada ayer por Nacho y han adelantado también su incorporación y han entrenado esta tarde. Carvajal ha seguido al margen tratándose de la rotura de fibras en los isquios de la pierna derecha. De los jugadores de apoyo se han marchado Unai Núñez, Oyarzábal y Williams. Siguen en la concentración Vallejo, Geray, Carlos Soler y Rodri. Hoy protocolo habitual prepartido, duermen juntos en la Ciudad del Fútbol. Mañana a mediodía viaje a Castellón, por la tarde a las 7 entrenamiento y rueda de prensa.
Noticias del Mundial. Cristiano Ronaldo sigue de vacaciones, Munilla.
Sí, descansando como descansan las estrellas, Manolo, en una villa de lujo en Marbella, con su novia, familia, unos cuantos amigos. Allí conoció y alucinó con el adiós de Zidane. Se le ha visto cenar en el famoso restaurante de Dani García. Se le ha visto partir en un yate de lujo desde Puerto Banús para darse un chapuzón en alta mar. Y todo eso apurando los últimos días, puesto que el lunes ya se incorpora con Portugal.
¿Dónde está Messi, Anair Martí?
Pues en Barcelona, día intenso hoy para Leo Messi y Argentina, primer día de entrenamientos del albiceleste, doble sesión, la primera a las 10 de la mañana, la segunda a las 5 de la tarde, bajo un sol de justicia. Sampaoli ha dirigido la sesión divididos en dos grupos de 12. Mañana Argentina entrenará solo por la mañana a partir de las 10.
Ramos, Cristiano, Messi, Antoine Griezmann, la estrella de Francia. ¿Dónde la tenemos, Andrea Peláez?
Pues a punto de disputar el segundo amistoso con su selección. A las 9 de la noche, la Francia de Griezmann se medirá en un amistoso ante Italia en Niza. Sigue siendo el protagonista por toda la incertidumbre creada acerca de su futuro. Y aunque se dijo que el jugador hablaría antes del Mundial, ahora la historia habría cambiado. Y según SFR Sport, no conoceremos el desenlace hasta al menos el 1 de julio.
¿Y el brasileño Neymar, David García de Lomana, qué sabemos de él?
Sigue en Londres con la canariña, quinto día de concentración, y continúa recuperándose de su lesión. Ya ha reconocido que aún no está al 100%, y todo apunta a que no será titular este domingo en el amistoso contra Croacia. Brasil todavía le quedará otro partido más antes de viajar a Rusia, y sus compañeros de selección como Fernandinho le ven cada vez mejor.
Este tipo de lesión que tuvo Neymar es un poco difícil, lo sé porque yo también lo tuve. Duele de vez en cuando los huesos y el proceso es un poco complejo, pero cuando observas las movidas que está haciendo durante los entrenamientos, la forma en la que está entrenando, y es que lo veo muy bien y está recuperando su confianza, y eso es muy importante. Es tan audaz, intenta regatear las defensas y no tiene miedo. Es el primer paso para que vuelva a tener confianza al
100%.
Bueno, y hablando de estrella, buscamos otra, la del egipcio Salah, que ¿dónde está en el día de hoy, Pascual?
Pues Manolo, Salah sigue con su recuperación en Valencia, apartado de todo aquello que le pueda distraer, y aunque intentará volver cuanto antes, de momento ya se perderá el partido amistoso que su selección disputa esta noche ante Colombia.
El domingo tenemos espectáculo en el tiempo de juego en el partido entre España y Suiza, pero mañana la segunda división vive su última jornada de la liga regular. Y Edu Badía, ¿qué es lo que está en juego?
Con el ascenso a primera de Huesca y Rayo, y con el Sporting y Zaragoza ya clasificados para el playoff de ascenso, Cádiz, Valladolid, Osasuna, Numancia y Oviedo se juegan dos plazas de playoff. Además, falta por saber qué equipo acompañará a Barça B, Lorca y Sevilla Atlético a Segunda B. Nástic, Alcorcón, Córdoba, Cultural Leonés, Albacete y Almería se juegan la permanencia en la última jornada.
Todos los partidos a las 8:30. Valladolid, Osasuna. En juego los playoffs. ¿Por dónde van las noticias del equipo de Pucela, Mon?
Pues a las 5, reunión de peñas. A las 8:50, a las 7:50, recibimiento al equipo. En cuanto a las entradas, no hay ni una desde el pasado miércoles. Hay reventa en internet. La Federación de Peñas, tan convencida de la clasificación, que incluso ya se plantean viajar a Gijón o a Zaragoza, a donde toque. En Valladolid, ahora mismo, lo deportivo secundario. El ambiente ha vuelto a Zorrilla.
Alberto San, ¿cómo viajan los de Pamplona? ¿Le acompaña mucha gente?
La afición rojilla agotó las 600 entradas que le mandó el Valladolid para el encuentro con mucha ilusión, muchos recuerdos del anterior ascenso de la mano de Enrique Martín Monreal. Además, el equipo va con la confianza de depender de sí mismo. Si ganan, son quintos. En caso de empate, tan solo las victorias de Cádiz, Numancia y Oviedo le dejarían fuera, y en caso de derrota incluso podría haber alguna opción, pero no quieren jugársela, quieren ganar y sentenciar. Por lo tanto, no se confían, y la ilusión en Navarra con Osasuna es máxima.
El Cádiz, los del submarino amarillo, juegan un duelo andaluz. Lo hacen frente a un Granada que no disputa nada. Rubén López, ¿cómo va el ambiente de los gaditanos?
Magnífico, Manolo, porque van a ser hasta 1.500 los cadistas que estén presentes en Los Cármenes, auténtica marea amarilla para la final, que el equipo de Álvaro Cervera juega con confianza. Sabe que ganar lo mete en el playoff, un playoff que el Cádiz toca desde noviembre y que por justicia lo merece. Una victoria le da el premio al equipo amarillo.
El Huesca está en primera, va al Tartiere frente a un Oviedo que tiene que buscar las carambolas. ¿Hay fe, hay ilusión, Carlos Andrés Llamas?
No demasiada, lo tiene muy complicado el Oviedo y no hay demasiadas ilusiones para esta última jornada, pero por si acaso el equipo de Anquela va a intentar ganar ese partido al Huesca y esperar buenos resultados. Mañana en el Tartiere se espera una entrada más o menos como las habituales en las últimas semanas.
Córdoba y Sporting. El Sporting lo tiene hecho, pero busca ser tercero. El Córdoba necesita puntuar o ganar para quedarse en segunda. ¿Y el ambiente en la ciudad andaluza cuál es, Toni Cruz?
Sandoval ha tenido que frenar la euforia en sala de prensa después de que el Córdoba saliera el pasado domingo de zona de descenso 31 jornadas después, tras tres victorias consecutivas. Lleno absoluto en el Arcángel, 21.000 espectadores, incluso ha funcionado la reventa pidiendo hasta 100 euros por entrada.
A todo esto, Sandoval, el entrenador del Córdoba, se reunía hoy con las peñas, hablaba del ambiente que tenían y miren qué momento.
decirle algo a esta gente, mister, que cuando estuvimos allí en la sede reunidos, no se creían que lo íbamos a conseguir.
En mi puta vida nos los vamos a comer por las pelotas al Sporting de Gijón. Y el sábado la vamos a liar, chicos, la vamos a liar y en la sede voy a ir al día siguiente con vosotros.
¡Borracho, loco!
Ese es Sandoval, el hombre que se quiere comer lo que haga falta comerse. Por cierto, Numancia Cultural, unos para arriba, otros para abajo. Alfonso Blasco, ¿cómo están los de Soria?
Pues el Numancia llega a la última jornada con la ilusión de poder entrar en los playoffs a pesar de sus últimos resultados. Eso sí, tiene que ganar a la Cultural y que, por ejemplo, el Cádiz pierda, entre otras opciones. Los sorianos responderán a la llamada del club, esa de llenar los pajaritos, a pesar de que el partido va a coincidir con una importante fiesta local.
Viaja gente de León para apoyar a la Cultural en Soria. Cuéntamelo, Carlos García.
Exactamente 828 personas, 828 personas, 828 valientes viajan de León hasta Soria para animar a la Cultural y Deportiva Leonesa. Convencimiento total y absoluto de los jugadores de la Cultural que van a ganar el partido para no depender de otros resultados.
El Lugo no se juega nada, la Almería todo. Jordi Folqué es el equipo que peor lo tiene. ¿Y cómo responde su gente?
Pues su gente responde con 300 personas. Las entradas que ha dado el Lugo, pagado el viaje por los jugadores de la Unión Deportiva Almería, pagadas las entradas por la directiva del conjunto rojiblanco. Esta noche a las 12 parten todos para Lugo. 300 con entrada y otro intentarán conseguir las entradas allí. Saben, o al menos esa ilusión, de que si ganan el Lugo, alguno de los cinco rivales pinchará y por lo tanto se mantendrán otra temporada más en la Liga de Fútbol Profesional.
El Tenerife tampoco se juega nada, el Albacete se lo juega todo. Miguel Yeste.
El Alba estará casi solo en el heliodoro, Manolo, ante el Tenerife. Apenas un puñado de valientes han cruzado el charco hasta las islas. En el equipo de Enrique Martín, el peor aval para esta última cita, las 10 jornadas sin ganar. La sensación de tenerlo prácticamente hecho hace unas semanas y tener que seguir remando ahora. 4 canteranos han completado la expedición y el técnico navarro del Albacete ya ha dejado claro que no quiere radios en el banquillo porque, a pesar de todo, su equipo depende de sí mismo.
Repito la misma frase, el Reu no se juega nada y el Alcorcón Antonio del Rosal se lo juega todo.
Se ha colgado el cartel de no hay billetes para el partido de mañana del Alcorcón contra el Reus. Habrá lleno en Santo Domingo para un partido en el que el conjunto alfarero le vale con puntuar. Mañana a las 5 comenzará la primera en Santo Domingo y a las 6:30 los aficionados recibirán a los jugadores.
Prometo que es la última que digo. El Rayo no se juega nada, el Nasti se lo juega todo, Gil.
Optimismo contenido. También se han agotado las localidades en Tarragona de cara al partido de mañana porque si el Nastic gana o no lo hace la Almería, los granas estarían salvados. Eso sí, el partido viene con clima rarito por la investigación abierta en el Huesca Nastic.
Ya saben que el domingo tenemos selección, que mañana tenemos segunda, pero Edu Badía también tenemos que estar muy atentos de los ascensos a segunda división.
Y que comienza mañana a las 6 con el Fuenlabrada Villarreal B. El resto se juega todo el domingo. Celta B Cartagena a las 12, el Extremadura de Sabas recibe al Mirandés a las 5 y a las 7 el Sporting B visita el Elche.
Y la Copa de la Reina Femenina también este fin de semana nos deparará campeón Andrea Peláez.
Sí, mañana sábado a las 8:30 en el Estadio Romano de Mérida, Barça y Atlético de Madrid tratarán de llevarse la Copa a casa en una final que reivindica la presencia por primera vez de la Reina en las gradas. Las entradas son gratuitas, veremos la respuesta de la afición. El estadio tiene 14.600 localidades y se han repartido ya más de 11.000 invitaciones.
Ya que hablamos de Copa, no de la de la Reina, de la del Rey, ¿puede haber novedades en la temporada 19-90, Alex Ibáñez?
Es la principal novedad de la reunión de más de una hora que han mantenido esta mañana Luis Rubiales y Javier Tebas. Han hablado sobre el calendario, las fechas de la Supercopa, en las que, por cierto, todavía no hay acuerdo, y también esa noticia que la Copa será a partido único hasta cuartos a partir de la temporada 2019-2020, tal y como ha anunciado Rubiales.
En cuanto a la posibilidad de hacer un partido único en cada eliminatoria hasta llegar a cuartos, estamos más cerca de lo que yo podía pensar. Este año es imposible, puesto que los derechos de televisión están vendidos, pero parece que de cara al futuro, en la temporada 19-20, podrá ser una realidad.
Bueno, pues vamos con realidades. Escalera, nuevo futbolista tiene el Betis.
Así es, el Betis ha hecho oficial su primer fichaje. Se trata del japonés Takashi Inui, que llega libre procedente del Eibar y que firma por las próximas 3 temporadas.
David García Lomana, ¿quién pierde el Getafe o lo dan ya casi por perdido?
Lo ha contado esta tarde Corrochano en Deportes Cope. Dan por perdido a Ángel, su delantero estrella esta temporada con 13 goles. La cláusula del canario es de 6 millones de euros y el club azulón ya sabe que un equipo de la liga va a por él.
Y recuerden que el Deportivo de La Coruña ha perdido la categoría y el entrenador, pero perderá el presidente también. Habrá elecciones, hay candidatos, Pepe Torrente.
Habrá elecciones y Miguel Otero, expresidente de la Federación de Peñas del Depor, se presenta con Tino Fernández y critica de forma muy dura al máximo dirigente blanquiazul.
Están utilizando prácticas mafiosas, que es a lo que están acostumbrados. Tenemos el club en secuestro, lo único que han hecho es una trama en el club para desacreditar. Y la verdad que yo estoy dolido porque se están riendo del accionista minoritario.
Nos vamos a París.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Día largo, copa ancha. Protos 27, cuestión de actitud.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? ¿O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti? Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama SUV de Honda desde 18.700 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Tarjeta roja para el utillero. ¿Para el comentarista? ¿Para el árbitro?
Sí, roja para todos. Vea por todo con la tarjeta roja de MediaMarkt y gánate hasta 500 euros. Entérate de todo en MediaMarkt.es.
¿Usas gafas? ¿Cuánto hace que no te gradúas? Ven a Vision Lab, gradúate gratis y si lo necesitas, te hacemos las gafas que tú elijas con el 50% de descuento. Sí, las que elijas, solo en Vision Lab.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a París, nos vamos a Roland Garros. Hoy no jugaba Rafael Nadal y parece que no hay tenis. Pero vaya que sí hay tenis, porque hoy la jornada ha tenido un protagonista también español, ¿no, Ángel García?
Sí, una buena noticia, la de Fernando Verdasco, el madrileño, que ha ganado además por la vía rápida al búlgaro Grigor Dimitrov. En cambio, derrotas de Pablo Carreño ante Cecchinato por sorpresa y de Roberto Bautista peleándolo ante Novak Djokovic. Precisamente el serbio será el rival en octavos de un Verdasco Manolo que sueña a lo grande.
Está claro que el gran sueño es ganar un Grand Slam, ganar aquí en París o ganar US Open, Wimbledon es más complicado, pero bueno, nunca se sabe y puede ser que no lo consiga, pero al menos quiero darlo todo para intentar conseguirlo.
Bueno, la gran noticia, Fernando Verdasco, la alegría de Ángel García y todos los amantes del tenis. La otra gran noticia, que mañana vuelve a jugar Nadal, Ángel.
Nadal, Muguruza y Albert Ramos y todos en la pista central. Solo sabemos el horario seguro de Garbiñe, que va a jugar a las 11 de la mañana ante la australiana Stosur. Yo calculo que hacia las 4 de la tarde jugará Rafa Nadal ante el francés Richard Gasquet. Ojo Manolo, han jugado 15 veces, las 15 ganó Nadal. Y después de ese partido de Rafa Nadal, jugará Albert Ramos ante el argentino Juan Martín del Potro.
Tenemos al Real Madrid al Baskonia clasificado para semifinales de la Liga ACB. Y tenemos los otros dos partidos de cuartos empatados a uno. Significa que hoy vamos a conocer qué otros dos equipos se meten en la pelea por la Liga. Ha comenzado hace algo más de una hora el partido entre el Barça y el Andorra. ¿Cómo va, Juan Arias?
5:45 para llegar al final del tercer cuarto. Barça 60, Andorra 43. El Barça con este resultado, si lo confirma al final, sería el rival del Baskonia en semifinales.
El apunte del otro partido entre el Valencia y el Gran Canaria, que comienza a las 10. ¿Cuál es, Garra?
Pues que puede tener premio doble aquel que gane primero la clasificación para las semis ACB, segundo la casi segura presencia en la próxima Euroliga. Valencia va a tener que hacer un descarte. Herbalife tiene a DJ Siri tocado, va a haber lleno, se acaba de colgar el cartel de no quedan entradas en la Fonteta.
La ACB busca las semifinales, la NBA está en la gran final. ¿Cómo fue el primer partido, Parra?
Golden State ganó el primer partido de la final en un encuentro que tuvo de todo. Épica, con una actuación magnífica de LeBron James, que se fue a los 51 puntos. Emoción, con victoria tras prórroga de los Warriors. Un error histórico, protagonizado por el escolta de Cleveland, J.R. Smith. Polémica, tensión y una tangana final que derivó en la expulsión de Tristan Thompson. En definitiva, el primer asalto por el anillo ofreció mucho más de lo previsto, aunque el resultado final fue el esperado por todos.
Nos vamos a Italia, Gran Premio de Mugello, motociclismo, Borja González de Viado. Especial, ¿cómo ha ido la cosa?
Hoy es un día en que ha protagonizado la jornada la espectacular caída del piloto italiano Michele Pirro, espectacular, terrorífica y milagrosa porque no le ha pasado nada y es un punto de 350 kilómetros por hora. En lo deportivo el más rápido ha sido Giannone en MotoGP, por delante de Viñales y de Márquez, y dos españoles al frente de Moto2 y Moto3. Mir ha sido el mejor en la clase intermedia, Jorge Martín el más rápido en la clase pequeña por delante de Aaron Canet.
Y la última noticia tiene que ver con Fernando Alonso, pero tranquilo, no es de Fórmula 1. ¿De qué viene ahora esta noticia, Carlos Miquel?
Está en Le Mans, para los test previos de las 24 horas de Le Mans. Hoy ha estado en las verificaciones técnicas de su coche, se ha hecho una foto con el equipo, ha reconocido la pista. Mañana rueda de prensa y el domingo rodará desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el famoso trazado de Le Mans.
Nos vamos, Juan Arias, ¿cómo dejamos ese Barça-Andorra?
5 minutos para el final del tercer cuarto, 62 Barça, 43 Andorra, se ha lesionado Pau Ribas.
Ya saben que a las 11 y media llega Joseba Larrañaga con el partidazo y ahora Juan Pablo Colmenarejo continúa con la linterna encendida. Todo oído, Colmenarejo.
Hoy tengo tertulión por lo que ha ocurrido en el Congreso ahora mismo a las 9, pues Lama.
Sí, si me invitan aquí me quedo, ¿eh?
Venga, adiós, Lama.
Ahora.